Ser Podcast.
Manu Carreño, que ya estás por aquí con todo el
arsenal. Aquí estoy, Pablo, aquí estamos.
Con las pistas, es que claro, es que ahora ¿quién se va?
¿Quién se va? Pues nada, quédate que empieza el largo.
Y hoy todos nos quedamos aquí, claro.
Mañana es un día importante y esta noche hay carrusel que juega la selección española a las 4 de la mañana. Así que
pues aquí pegaditos al transistor.
Un abrazo, Pablo.
Abrazo, Manu.
Hasta luego. Las 11:30, una hora menos en Canarias, sí. A las 4 de la madrugada juega España contra Perú y lo vamos a contar en directo en carrusel. Ya huele a Mundial y ya los horarios que nos vienen van a ser parecidos a esto. 4 de la mañana, 2 de la mañana, las 12 de la noche, durante todo un mes. Eso sí, a partir del jueves, que arranca el Mundial con el México-Sudáfrica. Será el primer partido del Mundial. El primero de España será el lunes que viene. El lunes 15, debuta España contra Cabo Verde. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que la Liga va a empezar ya definitivamente el fin de semana del 15-16 de agosto. Es oficial. Ya hay acuerdo entre la patronal, entre la Liga, y la AFE, el Sindicato de Futbolistas. Así que, aunque los clubes pedían, los jugadores, la Asociación de Futbolistas, pedía que fuese una semana más tarde, 22-23, finalmente han llegado al acuerdo para que arranque el 15-16 de agosto. Ahí empezará la Liga. Eso sí, con matices, porque puede que algún equipo no juegue esa primera jornada en función de si tiene o no algún futbolista que haya podido llegar hasta la final. Luego nos lo contará José David Palacio. Ah, y menos mal que Michael Olís no es el galáctico que pretende el Real Madrid. Porque si fuese, digo que no es, porque lo dijo el propio Florentino Pérez a Iker Jiménez en la entrevista que le hizo en Cuatro la semana pasada en el programa Horizonte. Le preguntó, ¿pero es Michael Olís? No, no es Michael Olís. Esta noche ha ganado Francia 3-1 a Irlanda del Norte y los tres han sido del futbolista francés del Bayern de Múnich. El tercero, un golazo, una jugada muy que recuerda mucho a las de Leo Messi recorriendo la frontal del área, yéndose de uno de otro, hasta que encuentra hueco para pegarle con la zurda y marcar un golazo. Ha marcado los tres Michael Olís. En una noche en la que, por cierto, los compañeros de Sky Sports decían que tal vez ese galáctico por el que dijo Florentino que mañana martes van a ofrecer 150 millones, veremos a qué club, dicen hoy en Sky Sports que podría ser Julián Álvarez, el delantero argentino del Atlético de Madrid. Ahora contamos cómo ha ido el día después. Y no me mires así, Carlos y Noema, que están ahí nuestros técnicos de sonido, que tienen su corazoncito futbolero también. Y claro, pues es lo que tiene Carlos Higueras. Dice, ¿pero cómo Julián Álvarez? Bueno, ahora contamos cómo está ese asunto. Y también la presentación de Mourinho. Pero hoy, en un rato, juega la selección española. Y nos vamos a ir a Puebla, en México, donde están Romero y Herráez con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, porque ya huele a Mundial.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Preparaos porque esta sintonía va a sonar mucho, mucho durante el próximo mes y medio, durante los próximos 40 días. Es la sintonía de la selección española y en un horario atípico, pero en un horario en directo, la cadena SER va a estar con el último amistoso de los de Luis de la Fuente. Se han quedado en Chattanooga, en Estados Unidos, tanto Lamine Yamal como Nico Williams como Víctor Muñoz, los tres que están tocados y que continúan con la recuperación. Pero el resto están en Puebla, en México, donde anoche llegaban Antonio Romero y Javi Herráez, que hoy nos van a contar ese España-Perú, la última prueba, el último ensayo de Luis de la Fuente. Hola Antonio Romero, hola Javi Herráez, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Aquí estamos en Puebla, una ciudad mexicana que ahora te contará Javier Herráez, que nos recibió ayer con todo el cariño del mundo, también a los futbolistas de la selección española, que se ha volcado, nos decían que prácticamente estaba vendido todo el papel para presenciar el partido, que va a ser efectivamente a una hora extraña. Qué raro, ¿verdad? Pegar voces a las 4
bonito,
de la mañana. Cuando sean aquí las 8 de la tarde, con una temperatura muy agradable. Estaremos en 21 o 22 grados, menos calor que en Chattanooga. Incluso ha amenazado lluvia durante prácticamente todo el día. Y con, bueno, la esperanza de ver un partido amistoso, Manu, bastante más entretenido que el que vimos el pasado jueves en Coruña frente al conjunto de Irak, que jueguen algunos futbolistas que en ese partido no participaron, y sobre todo lo de siempre, que rompamos a sudar, que la preparación siga por buen camino, que ganemos para no perder la ilusión ni la costumbre de ganar, pero fundamentalmente que no haya ningún problema físico de última hora, que tengamos lo que lamentar en esta concentración que mañana volverá a Chattanooga.
Que no se lesione nadie y que veamos un buen partido que no tenga que ver con el del otro día en Coruña, y donde, no sé, Javi y Romero, si vamos a ver ya un once parecido a lo que podríamos ver contra Cabo Verde, o todavía no, porque es la última prueba. Ya no, el siguiente partido que juega España ya es el debut en el Mundial.
El día 15, sí, yo creo que va a ser muy parecido, va a cambiar alguna cosita. El portero, yo creo que como hay 11 cambios, que a mí me parece una burrada, sea amistoso o no, yo creo que se desvirtúa un poco el partido. Imagino que empezará Unai Simón, pero tampoco me extrañaría que lo hiciera Raya. Ya jugó Joan García el primer amistoso, lo suele hacer siempre de la Fuente, ocurrió antes de la Eurocopa, darles un poco de bola porque luego va a ser Unai el titular, y también a los demás hay que darles un poquito de cariño. Va a estar el campo casi lleno aquí en Puebla, que nos ha recibido, como decía Romero, con todo el cariño del mundo. Ves en la calle, en esta ciudad colonial muy bonita, muy cerquita de la catedral, que esta mañana hemos visitado, y donde acaba de llegar el presidente Luzán. Ahora le preguntaremos aquí en directo en el Larguero y en el resto también de compañeros que están aquí en un céntrico restaurante donde acaba de llegar el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y la temperatura es buena, el césped está mal, ayer estaba cubierto. Vaya. El campo es un
está
poco
está peor que el de Riazor, estadio, tanto que nos preocupaba el de Riazor, está peor el de Puebla.
Al final el de Riazor estaba bien.
Por eso digo,
estaba bien. Así que mira, llega el presidente Luzán, vamos a hacer una pregunta,
venga, en directo
en el Larguero. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Le iba a preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a preguntarle por el partido.
Muy buenas tardes, en este caso en Puebla.
Qué gran acogida a Puebla, un ambiente extraordinario y mucho cariño a España.
Sin duda, estamos en la población precisamente con más españoles por metro cuadrado de, no sé si de toda Latinoamérica, pero aunque no sea así, casi. Eso me lo decía el alcalde, que nos vino a buscar al aeropuerto y por lo tanto estamos en una población que nos quiere mucho a los españoles, y además, por lo que he visto, habéis disfrutado mucho de esta ciudad que tiene mucha esencia histórica.
Sí, presidente, llega a preguntarle por el equipo. Acaba de llegar, lo ha hecho con Marisa, con la jefa de comunicación. Ha llegado usted al hotel de la Selección Española de Fútbol, ha estado con los jugadores y con Luis de la Fuente. Ayer les vimos, la verdad que no pueden tener mejor cara para todos, siempre sonrientes, nada les parece mal. Yo le pregunto por el horario. ¿Se pudo modificar el horario? Porque a las 4 de la mañana en España, pues claro, no habrá mucha gente que se esté enganchada a esa hora.
Es verdad. ¿Qué pasa? Que como sabéis, ya hicimos un partido en España, lo hicimos una hora prime time, como le llamáis vosotros, ¿no? En La Coruña, donde sonó el himno de España a la sazón de la gaita y que ha quedado muy bien. Pero hoy tocaba estar aquí, ¿no? Y por lo tanto este partido hay que recordar que tiene un patrocinador importante, que es en este caso el Estado de Puebla, y que de alguna manera, bueno, pues también tiene unos derechos de televisión, y claro, hacerlo en otro horario que no fuera el horario más menos para prime time para aquí, pues era difícil, ¿no? Pero yo sé que los españoles van a disfrutar tan pronto como arranquemos el Mundial, que será el próximo lunes, ¿no? Y por lo tanto, a veces hay cuestiones que tenemos que entender, y yo sé que la mayoría lo entiende. Nos hubiera gustado, como no, que fuera un horario más de mayor presencia para, vamos, televisiva, se entiende, para España, pero claro, las cosas son como son y hay que entenderlo así.
¿Dónde acabaría contento el presidente de la Federación con este Mundial? ¿Dónde está el techo para la selección? ¿Con qué acabaría satisfecho?
Bueno, el techo, como sabéis, no lo pongo yo, lo ponen los jugadores, pero especialmente lo pone la afición de España, que lo ponen estar precisamente en esa gran final. ¿Qué pasa? Que en medio de todo esto, por eso yo apelo siempre a la prudencia, pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Y creo que en este sentido, bueno, pues la prudencia nos invita a que vamos a clasificarnos en esta primera fase de grupos, que creo que España pues es la gran favorita, pero hay que demostrarlo en el campo, y a partir de ahí pues vamos a seguir paso a paso, ¿no? Y creo que hay grandes selecciones, hay que tener mucho respeto por otras grandes selecciones a nivel mundial que están acá, pero yo creo que lo que más nos une quizá en todo esto es la ilusión, ¿no? La ilusión que hay puesta en España, porque esta selección la verdad es que está ilusionando a miles, diría a millones de personas, no solo en España, sino en todo el mundo, no solo por lo que puede hacer, sino por lo que hace ya en el campo, en el día a día. Vosotros, decía Javier Arraiz hace un momento, que los vimos con buena cara, ¿no? Están con, bueno, en modo satisfacción. Y yo lo que vamos a intentar, o estamos intentando, que por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que no falte nada de lo que esté a nuestro alcance para que, bueno, de alguna manera solo se puedan ocupar de disfrutar y de alguna manera disfrutar jugando y disfrutar también ganando con España.
Bueno, pues bien, sigue ahí Louzán, que sí. Oye, fíjate cuando los políticos dan esas ruedas de prensa a las 3 de la tarde, que decimos cómo buscan el prime time televisivo a las 3 de la tarde en los telediarios y tal, pues fíjate qué casualidad que ha llegado Louzán por allí y se ha dejado caer justo ante los medios a las 11:35, que es cuando empiezan los programas radiofónicos de deporte, y muy bien gestionado el asunto, pero además se lo agradecemos a la Federación, a Louzán, pero que tenemos que continuar con el programa. Cualquier novedad de lo que diga Louzán, lo contamos. Pero Javi, nos ibas a contar que ha hablado Luis de la Fuente, ¿no? Sí. Estábamos hablando de que será un once bastante parecido con el que debutemos seguramente, ¿no?
Eso es. Yo tengo esa duda en la portería. Me valen los dos y voy a decir, bueno, el que sabe aquí es Luis de la Fuente. Creo que Unai va a tener evidentemente esa titularidad en el Mundial. Sabemos que va a ser así, pero Raya quiere darle algún minuto. Veremos cuántos juegan el día de hoy. Llorente, lateral diestro. Por izquierda, Cucurella. Pareja de centrales, Cubarsí y Laporte. En el centro del campo esperamos a Rodri, que está bien, se ha hecho un mundo de una entrada de fútbol de Gavi. Yo no entiendo a veces, bueno, sí entiendo a uno que quiere hacerse famoso, con Fabián y Pedri, y arriba esperamos a Ferran, a Oyarzábal y a Jeremy Pino. Ese debe ser el 11.
Es verdad que es una entrada de fútbol, pero que se la guarda para los rivales, tampoco pasa nada.
Pero bueno, es que Gavi es así, ¿sabes? Tiene razón, Manu. Pero además te lo dicen los jugadores.
Claro, por eso digo, está muy bien la intensidad, pero que cuidado, hay que medir un poquito también.
Sí, que puede lesionar a algún compañero, pero que esa intensidad los técnicos la quieren para sus jugadores, para sus equipos. ¿Por qué? Porque le mete guindilla. Si no, son equipos. Yo entiendo lo que quieres decir, que una entrada así puedes lesionar a Rodri, que tiene que jugar un Mundial. Pero si te falta intensidad en los entrenamientos, Manu, lo dicen los que juegan a esto, que yo no sé, una patada a un bote, al final lo pagas. Y yo creo que, bueno, que Gavi a lo mejor se pasó, lo dijo ayer Luis de la Fuente, pues bueno, que baje un poco la intensidad, ¿vale? Pero si quitas esa esencia a Gavi, pues no sería Gavi, sería otro jugador.
Claro. Bueno, escuchamos a Luis de la Fuente, ¿no? Que ha hablado del partido, y Jeremy Pino también ha hablado. Vamos a ver qué ha dicho Luis.
Vamos a escucharlo, venga.
Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, en condiciones estarían, calculamos, si no hay inconvenientes en estos días, que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para minimizar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
Bueno, dijo claro y rotundo, van a estar los tres, pero que no van a ser titulares, aunque ellos quieren, porque es un inicio de un Mundial y los chavales se encuentran mejor y creen que pueden jugar, pero aquí el que manda Luis de la Fuente, y el médico también tendrá que algo que decir para que ninguno recaiga en lesión. Y el tema de Gavi, pues lo explicó así de bien Jeremy Pino.
Pues muchas patadas, no, broma. Garra, compañerismo, creo que Gavi es alma, siempre está con una alegría, picándose con todos los compañeros, creo que le da vida al grupo, y dentro del campo, pues te digo, es un jugador que se deja siempre la piel, y te digo, yo también lo quería en mi equipo siempre.
Pues eso es lo que piensan mucho, Manu, que sí. Da patadas, dice, en broma, efectivamente.
Sí, rasca, que le preguntaron, rasca. ¿Qué aporta Gavi al equipo? Y tal, dice, muchas patadas. Dice, no, es broma. Después de haberle rascado el pie, la verdad que la imagen es de rascarle bien a Rodri, pero bueno, se quedó en un susto, aunque la miradita de Rodri.
No le dijo, además.
No, lo estaba taladrando, claro, con la mirada de Rodri a, claro, a Gavi.
Si no hay cámaras, algo más le dice. Sí, pues sí. Está abierto el entrenamiento, totalmente. Algo más le dice. Pero bueno.
Romero. No, digo que de todas maneras, Manu, estoy totalmente de acuerdo con Javier Herraez. Luego, un poco. Tiene una reflexión más profunda. Luego nos quejamos muchas veces de que de que los equipos cierran, de que no nos dejan ver los entrenamientos porque están trabajando más tranquilo. Bueno, encontramos un oasis un poco de libertad, que siguen cerrando los entrenamientos. Lógicamente hay que trabajar en entrenamientos a puerta cerrada porque hay táctica y demás, pero en España normalmente se trabaja con la selección española, y más en esta época, bastante bien. Se ven los entrenamientos. A mí, por ejemplo, que me mola el fútbol, pues es un privilegio ¿no?
poder totalmente,
ver.
Vamos.
Claro, pero luego tienes que entender muchas cosas, porque pasa, como dice Raez, una acción de fútbol en la que, bueno, hombre, a lo mejor Gavi puede medir más y a lo mejor Rodri, pues evidentemente te pegan una patada, pues miran mal, no le vas a mirar bien. Claro. Esto no significa que haya ningún problema, ni significa
sobre
nada.
Todo, pero sobre todo por el riesgo, ¿no? No por el dolor, sino por el riesgo un poco
sí,
de decir,
pero
joder,
bueno,
a ver
pero,
si
pero
la
al
vamos
final,
a liar ahora.
Pero
¿no?
al final, Manu, te lo dicen todos los profesionales. Si tú estás entrenando para un mundial, no puedes estar pensando en que te vas a lesionar, porque ahí es normalmente, hay que ser prudente, pero hay que entrenar al 100%. Pero a lo que voy, y con todo el respeto para todo el mundo, este tipo de polémicas las suele montar generalmente quien no está aquí.
Hombre, claro.
Porque cuando tú ves eso en directo, ves una entrada de fútbol en un partidillo de entrenamiento de un equipo de máximo nivel. Y luego, a lo mejor, no nos tenemos que quejar que la mayoría de los equipos digan, oye, pues para que haya una patada y que vayamos a hacer, que se vayan a pegar dos tíos porque creemos que ya hay una movida, pues mañana cerramos el entrenamiento. Quiero decir que hay que ser un poco consecuente con todo lo que pasa.
Está por ahí Marcos López, está Axel Torres y Miguel Ángel Chazarri. Hola, Marcos, en Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Hola, Axel, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y está en Sevilla Miguel Ángel. Hola, Chazarri, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas
noches.
Muy
buenas. Bueno, pues nada, a las 4 de la mañana fútbol y ganas de que empiece el Mundial. La verdad que hasta casi nos sobran los amistosos, que ya no estamos acostumbrados a amistosos, pero es la última prueba que le va a servir a Luis de la Fuente para probar algo, aunque tiene muy claro lo que quiere. Lo lleva diciendo desde hace días. Tengo claro hasta el 11 del primer día contra Cabo Verde. Pues supongo que hoy se tiene que parecer un poco, Marcos, Axel y Chazarri.
Debería parecerse un poco, evidente. Evidentemente son este tipo de partidos tan peligrosos porque estás tan cerca de un acontecimiento de una dimensión tan espectacular y tan extraordinaria como es una Copa del Mundo, que eso condiciona evidentemente no al entrenador, porque el entrenador en este caso Luis de la Fuente lleva no días, lleva semanas y meses ya pensando en cuál va a ser su once. Evidentemente que esta madrugada escucharemos a Antonio y a Javi y a compañía en el carrusel, pendientes de un partido que para mí lo único que puede aportar es consolidar la idea de juego que tiene la selección española. Venimos con lo que ocurrió en Riazor, con lo que ocurrió en Coruña, que nos dejó un poco extraño porque en ningún momento fue la selección que acostumbra ser, pero es evidente que a tan pocos días de iniciar, prácticamente una semana de iniciar un torneo de esta dimensión, todos están muy, muy, muy alertas.
Axel y Chazarri.
Sí, bueno, son partidos que ya vimos el otro día contra Irak, que a veces cuesta encontrar esa tensión competitiva porque todo el mundo está esperando lo serio, pero sí que el último es distinto del penúltimo, ¿no? Yo creo que el último ya sirve más de ensayo general, se suele sacar un equipo mucho más parecido al que va a debutar y los que juegan ya saben que si no dan un buen tono, pues pueden perder esa plaza que más o menos tienen asegurada antes de empezar, ¿no? Bueno, es un partido contra un rival que se puede parecer un poco a Uruguay, que es el rival más duro de la fase de grupos, que entiendo yo que esa ha sido un poco la idea de elegirlo. Una Perú que no va a estar en el Mundial. Los equipos que no van a estar en el Mundial, yo creo que están rindiendo por debajo en partidos amistosos, algunos de ellos claramente, bueno, sin tanto aliciente competitivo. Al final no te estás jugando un puesto, los jugadores no se están jugando un puesto para una gran cita, tienen las vacaciones a la vuelta de la esquina, bueno, a veces está costando que den el mismo tono competitivo, pero bueno, yo creo que obviamente al final todos juegan amistosos, no es una cosa de España, o sea, no hay nadie que no juegue amistosos previos al Mundial, claro. Y hay que tomarlo con seriedad.
Totalmente. Chazarri.
Hoy hay una cosa diferente al partido anterior, que es una España reconocible. Es decir, Javi y Romero nos están contando la alineación y esto ya sí es España, ¿no? Lo que ocurre es que cuando está tan cerca el día del estreno, quién mete la pierna ahí de verdad. No, es que es difícil, es muy difícil, porque el futbolista mentalmente ya
Gaby,
es lo que
Gaby
tiene que
la
estar,
mete,
¿no?
Gaby mete
bueno,
la
ese
pierna.
Seguro, ese es que, ese es que no entiende de barco y siempre
no escatima,
a tope,
¿no? Escatima, sí.
Claro, claro, pero a mí lo que más me gusta es los que se han quedado en el hotel, que Nico y Lamin yeah. están frescos en el hotel, o no sé fresco, pero por lo menos están guardados y no asumen ningún riesgo, ¿no? Pero bueno, hombre, lo de hoy, el que paga manda, creo que va a ser un entrenamiento con camisetas oficiales, hay que rodar a los futbolistas, evidentemente, y poco más, yo no sacaría muchas más conclusiones, ¿no? A ver la portería, a ver cómo se va gestionando eso, que
decía,
eso sí me parece interesante.
Sí, decía Javi, a ver
eso
si
está fácilmente
juega
gestionado,
hoy Raya, pero sí.
Está fácilmente gestionado.
No, el Mundial es para Unai.
No, claro, sí, pero decía, bueno, me refiero a hoy, ¿no? Se refiere a Chazarra y al partido
hoy, sí,
de hoy.
Algo de bola le va a dar, algo de bola le va a dar.
Si el otro día jugó Joan, hoy David Raya y empieza el Mundial. Vamos, digo hoy David Raya, si es que juega David Raya y a partir del lunes está claro que es Unai, vamos.
No, hombre, y en adelante, pues, bueno, vamos a verlo, ¿no? Es verdad que el fallo de Joan García no debería ser, ¿no? No debería ser porque le puede ocurrir a todo el mundo, pero de alguna manera descarga presión sobre esa decisión de la portería, ¿no? Pero, hombre, si Javi y Romero dicen que Unai es el portero del Mundial, pues ellos tienen toda la información. Pero hay más de un partido, ¿eh? Vamos a verlo, cómo va a transcurrir corriendo esto y a ver la gestión que hace de la fuente de ese puesto fundamental, ¿no?
A ver, el 11, ¿repetís el 11 de esta noche, Javi?
Venga, voy con él. En la portería voy a poner a Raya, venga. Y luego Unai Simón, venga, voy a poner a Raya, me la voy a jugar. Pues puso yo a Joan García, pongo a Raya. Luego, en el partido, el día de Cabo Verde, juega Unai.
Sí,
y el Mundial,
hombre,
para Unai.
Eso por supuesto.
Por la derecha, venga. Llorente. Por la izquierda, Cucurella. Pareja de centrales, para mí los titulares, Cubarsí y a su lado, Emery Laporte. Centro del campo.
Para ti los titulares.
Para mí titular.
¿Quiere decir que Llorente no es para ti el titular?
Para mí sí es titular. Sí.
El Marcos Llorente.
Pero Pedro Porro ha sido el titular hasta la fecha.
Claro, por eso
esto,
digo.
Esto tiene que decidirlo, vale. Luis de la Fuente.
Llorente, Cucurella, Laporte, Cubarsí.
Hay debate ahí.
Vale.
Luego el centro del campo, creo que no hay debate.
Sí.
Yo creo que van a jugar pues Fabián con Pedri y con Rodri.
Sí.
Y arriba, cuando estén Lamin Yamal, Nico Williams titularísimos, junto con Oyarzábal. Y hoy yo me inclino por Jeremy Pino y por Ferran.
Ferran en una banda, Jeremy en otra y Oyarzábal en el centro.
Y Oyarzábal que está para jugar.
O sea, el 11 titular, puede ser el 11 titular de España, Romero, perfectamente, con Lamin y Nico.
Sí.
Que yo creo que tampoco van a ser titulares el primer día. Están para jugar, pero no van a jugar de inicio, vamos.
No van a ser titulares. Ha dicho también una cosa de Red, que yo creo que, bueno, en los amistosos 11 cambios es que se te hace difícil narrar la segunda parte porque han cambiado todos. Como no estés atento a los cambios, no te das cuenta.
Y narras alguno que estaba en la primera parte.
Claro. Mientras que no sale del gol, que entonces sí que, bueno, a las 4 de la mañana, no sé, igual lo podemos probar. Pero yo creo que tiene que sonar en el arranque del partido un equipo que nos huela a titular, pero es evidente que con los 11 cambios pues al final le va a dar bola a todos para que, repito, después de 8, 9, 10 días de concentración, con toda la información que tiene Luis de la Fuente, con todo el manejo de los minutos y de las cargas de trabajo, pues a partir de ahí hacer los cambios. Pero sí de arranque, porque además, bueno, en esto Axel te podrá hablar mucho mejor que yo, pero claro, enfrente vas a tener a Perú, que es una selección que como todas las que juegan contra España, yo creo que no lo van a poner fácil, porque no sé si es el partido de su vida, evidentemente no es el partido de su vida, pero cada equipo, cada selección que juega contra España quiere dejar una buena imagen, y por eso decía lo de encoger la pierna. Si tú encoges la pierna, pero los futbolistas de Perú entran con la pierna dura, pues a lo mejor tenemos un problema, así que mejor no encogerla de inicio.
Sí, lo que sí es una convocatoria de Perú con mucha gente nueva, la mayoría de jugadores experimentados de Perú no han ido a esta concentración. Yo creo que Manu Meneses, que es el técnico desde enero, el brasileño, que estuvo en la selección de Brasil entre 2010 y 2012, bueno, está buscando ver a jugadores no tan habituales, y salvo André Carrillo y Yotún en el centro del campo, y el portero Gallese, por supuesto, es un equipo con muy pocos jugadores de los clásicos. Los más habituales se han quedado todos fuera de esta convocatoria.
¿Te ha quedado claro, no, Romero?
Igual de claro que si hubieran venido los otros.
Los tres veteranos y el resto, pues claro. Un equipo muy de renovación, pero tiene pinta.
Pero
¿no?
siempre agradecido por la información.
Pues nada, a las 4 de la madrugada, una Perú bastante poco reconocible, como nos dice Axel Torres, que me imagino que ya sin Mundial, pues está pensando en construir el futuro Perú, o al menos ir metiendo algunos jugadores poco habituales y jóvenes. A las 4 de la mañana, una hora muy buena, como decía Romero Ibarra, Chazarri, y Marcos y Axel.
Sí.
Una hora buenísima.
la humanidad tiene...
Veniros arriba, ¿eh? Veniros arriba.
Que, sí, totalmente. Totalmente.
Veniros arriba que necesitamos, ¿eh?
A
necesitamos
las 4 de la mañana. Que sí. Mira,
un WhatsApp, por lo menos un WhatsApp que diga aquí estoy.
Exacto, ¿eh? Yo te lo mandaré. Mira, hay partido final
de la... Un doble check, Manu.
Eso es. Hay partido final de la NBA a las 2:30, que empieza el tercer partido entre los Knicks y los Spurs, y empalmamos con el este. Ya está de mañana.
Bueno, da tiempo a todo, pero no vas a permitir escuchar y ver a la selección al mismo tiempo que la NBA.
Hombre, por favor, pero no, casi acabando el partido de la NBA, empiezan Romero y Herraez y empieza el España-Perú. No os mováis de ahí ninguno de los cinco, que viene Héctor González para que nos cuente cómo ha sido el día después de las elecciones del Real Madrid y qué va a pasar con Mourinho, cuándo se presenta y quién es ese jugador que pretende fichar el Real Madrid, del que habló Florentino, que mañana martes ofrecerá 150 millones. ¿A quién?
El Larguero, con Manu Carreño.
Estamos con Antonio Romero y con Javi Raez en Puebla, donde juega España contra Perú. Y además estamos con Marcos López, con Axel Torres y con Miguel Ángel Chazarri. Para hablar de España-Perú, que va a las 4 de la madrugada en directo en Carrusel Deportivo, y para hablar del día después de las elecciones. Ahora hablamos con el Sanedrín de futbolistas, como cada lunes, con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari. Pero está por aquí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Ya recuperado después de la tarde, noche, madrugada. ¿A qué hora salieron los datos al final?
Dos y cuarto.
¿No? 2:20.
Bastante tarde, sí. Seis horas después de que cerraran las urnas.
Bueno, pues se supieron ya definitivamente los datos. Y hoy es el primer día de Florentino Pérez como nuevo presidente otra vez hasta 2030. Después de haber sumado el 65% de los votos, el 35% para Enrique Riquelme. ¿Y hoy qué?
Pues hoy ha estado Florentino Pérez ejerciendo de anfitrión en el Santiago Bernabéu con el Papa León XIV. No le hemos escuchado, mientras Enrique Riquelme, es un tema de hace unos minutos y que acaba de compartir en redes un vídeo en el que confirma lo que venimos contando estos días en la cadena SER, que su proyecto sigue, sobre todo vigilando lo que ocurre con una posible venta parcial del club. Este es parte del mensaje que acaba de lanzar Enrique Riquelme.
El respaldo que obtuvimos supera con creces el que se presumía hace apenas 2 semanas. Seremos desde hoy madridistas proactivos dispuestos a ayudar al socio, sin renunciar a defender las sólidas ideas que nos llevaron en su momento a dar el paso de presentarnos, en especial a lo que hace referencia a la venta del club. No es momento de polarizarse, sino de cerrar filas en torno al Real Madrid. Este no es el fin, este es el principio.
No es el fin, este es el principio, dice Riquelme, de una oposición firme contra la venta del club, pero que en el día a día va a estar más en la sombra, no va a estar en primer plano exponiéndose todos los días, o a menudo al menos Enrique Riquelme. Florentino, por su parte, como decíamos, ha estado con el Papa antes de ese encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu, le ha recibido en el estadio, le ha mostrado las 15 Copas de Europa antes de entrar al campo, le ha regalado una camiseta del Madrid con el nombre Prevost, su nombre de pila, su apellido en este caso, y el dorsal número 1, ya dijo Florentino anoche en su discurso al ganar las elecciones que le iba a regalar una camiseta después de que León XIV, recordamos, el otro día dijera esto cuando despegaba en el avión hacia España.
The big question is Real Madrid or Barça?
The vote is for all teams.
All right.
El Papa es de todos los equipos, pero Prevost del Madrid, y al final dice, y del Atlético, solo que la periodista ya está hablando.
Sí, se debe dar cuenta que dice, cuidado, que aquí hay dos
aquí hay
equipos
equipo.
Grandes.
Ya lo dice medio yéndose. Pero bueno,
Real Madrid y Atlético, pero sí.
De momento, solo tiene la camiseta del Real Madrid, no se lleva la del Atlético. Sí. No se ha hablado hoy de Mourinho en el Bernabéu, todo el mundo a la espera del anuncio oficial, de una fecha de presentación al menos, pero ha tenido lugar un momento curioso cuando León XIV, en mitad de su discurso ante el público del Bernabéu, decía esto.
Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
Estaba haciendo un símil futbolístico, pronunciaba el nombre de don José y algunos han mirado con tensión a ver si aparecía Mourinho por
yo
algún
creo que
sitio.
Iba por Mourinho, claramente.
Pero iba por don José Cobo, que es el cardenal y arzobispo de Madrid, que está ejerciendo anfitrión todos estos días en la visita del Papa.
Bueno,
de Mourinho, el Madrid se va a pronunciar mañana con el anuncio oficial. Miércoles o jueves será la presentación del portugués. Ayer decía Florentino en el micrófono de la SER que lo quiere hacer cuanto antes, así que eso haría pensar que será el miércoles, y después de Mourinho pues no tardarán en llegar los anuncios de Konaté, de Dumfries, los nombres confirmados por Florentino, y mañana es el día de la oferta, día de los 150 millones de euros.
La verdad que si no fuese porque lo vamos a ver mañana pasado, a mí todavía me cuesta, sé que estamos metidos en el Mundial y que están Romero y Herraez ahí en Puebla y que va a empezar el Mundial y nos lo vamos a pasar pipa aquí viendo fútbol, las mejores selecciones del mundo, pero todavía me cuesta creer que vaya a volver Mourinho al fútbol español y concretamente al Real Madrid, pero es cierto, va a ser presentado, podemos dar fe de ello, pero todavía cuesta creer que Mourinho, que era impensable para muchos, incluso en el Real Madrid hace 3 meses, que pudiese volver Mourinho, pero es un entrenador ya desfasado tal, bueno, pues al final ha sido la mejor opción para muchos, porque prevalece lo que hay que ordenar en ese vestuario por encima del dibujo táctico, y como eso estaba claro desde hace un tiempo, entendieron que para eso ahora mismo, que el que mejor puede meter ahí el bisturí es José Mourinho. Luego ya veremos si es un 4-2-3-1, 4-3-3 o 4-4-2. Pero si sobre todo se ha pensado en Mourinho ahora, no digo que sea un acierto, ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Solo digo que si se ha pensado en Mourinho es porque sobre todo entienden que ahora tiene que llegar alguien con autoridad, con el bisturí y capaz de gobernar ese vestuario ingobernable en las últimas 2 temporadas. Así que
bueno, pero para ser un vestuario gobernable, yo a Mourinho el mérito lo decía hasta mediodía y lo vuelvo a decir ahora. Yo el mérito que más le reconozco a Mourinho es que ha sido el único entrenador capaz de que Florentino Pérez le dejara hacer prácticamente lo que quisiera en cuanto a fichajes, en cuanto a altas, en cuanto a bajas, prácticamente, no 100%, pero
sí, pero al que más autoridad le ha dado siempre, más poder.
Claro,
vaya.
Pero eso de meter el bisturí es una expresión tan manida que yo no termino de entender. Al final, los datos son los que son. Tú te has gastado 15 millones de euros por un entrenador que hace mucho tiempo que no gana, que ha sido tercero en una liga de dos, dejado a su equipo fuera de la Liga de Campeones, y lo de meter el bisturí está muy bien, pero al final hay que jugar al fútbol, y creo que, por ejemplo, el entrenador anterior no fue un problema de bisturí, fue un problema que cuando, no digo Arbeló,
fue un problema de bisturí.
De cuando quiso meter
el bisturí, se le descosió el equipo.
Pero que cuando quiso meter el bisturí a su manera, tú puedes estar de acuerdo con ese bisturí, esa forma o no, pero cuando quiso meter el bisturí, el club se puso de perfil y se puso del lado del vestuario. Ahora quieren solucionar eso, restarle el poder al vestuario, dárselo a un entrenador. Consideran que lo mejor es Mourinho, pero creo sinceramente que el mayor mérito que ha tenido el próximo entrenador del Real Madrid para ostentar ese cargo, que sea meter el bisturí en el vestuario, a mí, sinceramente, futbolísticamente, se me queda corto.
Claro, lo que digo que el Madrid no piensa ahora mismo. Por ejemplo, el Barça. Dijo Hansi Flick, porque es un tío que juega así, porque juega asado, porque no sé qué. Yo qué sé, puedes buscar un entrenador que le guste más tener la posesión de balón. Yo creo que en este caso se ha buscado a Mourinho más por su, o al menos es lo que creen en el club, la capacidad que puede tener para ordenar ese vestuario, que para la manera en la que va a jugar el equipo. De verdad lo creo. Si no, yo no creo que hayan buscado a Mourinho por eso. Es mi opinión, ¿eh?
No lo han buscado por lo que ha hecho en los últimos años. No lo han buscado por su excelente rendimiento deportivo. No lo han buscado porque en una liga, como bien dice Antonio, de dos ha quedado el tercero. El Benfica es un grande. Es un grande de la liga portuguesa, un grande del fútbol europeo, y ha sido incapaz de meterlo en la Champions. No ha ganado títulos con el Benfica. Lo buscan por lo que fue, por lo que significó, por lo que trascendió en el pasado, elevado también a un recuerdo que para mí es contraproducente, porque se piensa que Mourinho detuvo al Barça de Guardiola y como máximo lo que hizo es erosionar al Barça de Guardiola. No lo detuvo, ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. No es que le pasara por delante al Barça de Guardiola, pero aquel era otro Mourinho y era otro Madrid. En aquel equipo estaba, si no recuerdo mal, ahí está Antonio
Cristiano,
Javi,
Iker, Cristiano en su mejor momento,
Benzema, claro, Sergio Ramos, claro, Xavi, no, Alonso,
claro, es que no tiene nada que ver. Aquel equipo sí que era un equipo.
Higuaín, si no recuerdo mal también, ¿no? El Pipita.
Sí. O sea, claro, y estuvo 3 años. Y ahora se dice también de manera contradictoria que sentó las bases. Yo creo que en un club como el Madrid, como el Barça, sentar las bases no sirve de nada. Tú tienes que estar para ganar títulos. Darle mérito a Mourinho de la Champions que ganó Ancelotti, darle mérito de las Champions que ganó Zidane a Mourinho, me parece una falta de respeto hacia dos entrenadores que han sido referencia como Ancelotti y Zidane. Lo que es evidente es que Mourinho, en aquella época, donde era uno de los mejores entrenadores del mundo, no ganó una Champions. Y apenas ganó una liga, la Liga de los Récords, eso es evidente. Pero a partir de ahí construir un relato que te hace pensar de que Mourinho era el único entrenador capaz de dirigir al Madrid, pues eso en el fondo se resume por algo tan sencillo que es de piel. el único entrenador en el que cree Florentino o en el que ha creído Florentino durante 23 años ha sido Mourinho. Si no, sí, no estaría ahora mismo sentado.
A ver, Mourinho viene también. No sabemos qué Mourinho nos vamos a encontrar, porque todo el mundo nos dice, no, ya han pasado unos cuantos años, man, y como es más mayor va a venir mucho más tranquilo. Bueno, ya lo veremos. Pero Mourinho hay que
Te recuerdo el quilombo que montó Mourinho en la eliminatoria contra el Real Madrid. Por ejemplo, en la que pasó todo de Vinicius, y en el partido de vuelta que se escondió en el hotel, que hizo al Real Madrid preparar una cabina de prensa. Y luego quiero decir,
exacto,
al final,
que más tranquilo
tú puedes matizarte, pero cambiar es muy complicado. Claro. De 60 años, imposible.
Es que Mourinho fue en su primera etapa el azote del Barça desde el minuto uno, de los árbitros, de la prensa, bueno, un poco del mundo está contra nosotros, de
tenemos que campeón de Europa, Manu.
Y luego
es que son escenarios diferentes.
Correcto. Y luego acabó también por tener enfrentamientos dentro de su propio vestuario. Entonces, ¿vamos a ver un Mourinho muy parecido a ese o un Mourinho mucho más tranquilo? Pues no lo sabemos, sinceramente.
Yo tengo una duda, Manu, porque tengo informaciones contradictorias en ese sentido. Yo creo que ahora mismo depende con quién hables en el con gente del Real Madrid, que han estado evidentemente a otra cosa en las últimas dos semanas. No estaban para pensar en eso, pero algunos te dicen que, porque mi duda fundamental es, ¿Mourinho va a coger un, que entienda la gente, Caranca, y no va a comparecer desde el principio para evitar desgaste, como se dijo en el arranque de la operación ante los medios de comunicación? ¿O al final Mourinho va a ser el entrenador y además
el que dé seis ruedas de prensa a la semana, ¿no? Sí, sí.
Claro, el representante máximo del club durante toda la temporada, porque al final no nos engañemos, el portavoz del Real Madrid desde hace un montón de años es el entrenador, que es el único que habla, por lo menos hasta ahora. Yo creo que ahí hay una diferencia importante, porque yo no veo a Mourinho, bueno, si todo va bien y la pelotita entra, claro que lo veo, como a todos los entrenadores. Pero si Mourinho tiene alguna curva en el arranque o empiezan a torcerse los resultados, yo no veo a Mourinho aguantando tranquilamente 6-8 ruedas de prensa a la semana, y quiero saber, que hasta ahora no me lo descifran y no son capaces de confirmármelo, si Mourinho viene con la intención de ser entrenador, portavoz del club en todas las comparecencias de prensa que tiene el Real Madrid, que creo que eso es un matiz importante, o delega en un segundo y él aparece en los partidos momentos grandes de Liga de Campeones o en momentos puntuales. Eso es un matiz bastante importante, porque no es lo mismo el desgaste de aparecer siempre que de aparecer de vez en cuando.
Mi duda, Marcos López, es si será capaz de sacar de quicio a un hombre tan tranquilo como Hansi Flick.
Vamos a ver.
Okay.
Vamos
mejor a ver. Dicho, ¿en qué jornada va a ser capaz de sacar de quicio?
Bueno, ojo, que Hansi Flick ha pegado pellizquitos de monja también.
Sí,
cuando la
pero
cosa ha salido
una cosa es pellizquitos de monja y otra es sartenazos una semana así. Y otra
pero
también.
No es llegar al nivel.
Como dijo Guardiola en su día, es el puto amo. Y
porque gana, porque Hansi Flick gana, ¿eh? Claro, cuando eres un equipo ganador y dominas a tu rival con esta firmeza, como lo hace ahora mismo el Barcelona, pues todo es bonito, ¿no? Pero hombre, la medida de Mourinho tiene un poco o un bastante de desesperada, de desesperación. El Madrid hace dos años que no gana nada, eso es mucho para el Madrid, y necesitas autoridad, necesitas reforzar el banquillo en vista de lo de Arbeloa y de lo de Xavi Alonso, ¿no? Y está claro que los tiempos han demostrado que el único entrenador que efectivamente convence a Florentino Pérez es Mourinho, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, él es experto en una cosa, que el Madrid también la hace, ¿eh? Con y sin Mourinho. Él, cuando las cosas no le salen bien, se pone de víctima, busca enemigos fuera, ¿no? Claro. Y ese, no sé, a mí me parece absurdo, pero creo que es un mensaje que lamentablemente ahora sí se está comprando bastante entre mucha gente, ¿no?
El Florentino, cada vez que le pregunta por Mourinho, recuerda el carácter competitivo que imprimió a sus jugadores en su primera etapa, que llegó a tres semifinales de Champions y que después ese espíritu competitivo ya se quedó en la plantilla. De eso siempre habla, no del juego o de la manera, sino del espíritu competitivo y también de que hace falta un entrenador con esa autoridad, que es lo que están convencidos en el club. Pero Axel, los aficionados del Madrid estarán diciendo, ¿qué Mourinho va a llegar? Hablando puramente de entrenador, ¿qué Mourinho entrenador vamos a ver ahora en el Real Madrid después de las vueltas que viene dando por el mundo futbolero últimamente?
Mira, analizando la temporada en el Benfica, que por cierto, Romero me tendrá que explicar qué es eso de quedar tercero en una liga de dos, porque no lo entiendo muy bien. O sea no...
No. ¿Qué equipos han quedado por delante del Benfica?
Los del Oporto y el Sporting.
Los de siempre.
Pues, o sea, para mí,
es una liga de tres.
Benfica ha sido tercero en una liga de dos.
¿Pero quién es el que no cuenta en esa liga entonces?
Para mí el Benfica tiene o tenía este año más equipo que el Oporto y que el Sporting.
Pero es una liga de dos, porque ¿quiénes son los dos?
Para mí es una liga de dos, el Benfica y otro, ya está. El Benfica tiene que quedar entre los dos primeros de la liga portuguesa. Pues en este caso el Oporto.
O sea, el Sporting no cuenta, que ha ganado tres de las últimas cinco ligas,
por detrás del Benfica. Benfica tenía este año, el Benfica este año tenía la obligación de clasificarse para la Liga de Campeones.
Traducido al castellano, que ha quedado claro para Romero que Mourinho no ha sabido sacar partido a este Benfica, que podía haber sacado más partido. Y para ti, Axel, que...
No, en lo que podemos estar de acuerdo es que es una liga en la que hay tres equipos que son mucho más fuertes que los demás, y a partir de aquí, pues cada año se ordenan de manera diferente, ¿no? Ha quedado tercero, efectivamente es un resultado por debajo de la expectativa. Tenía una buena plantilla, estoy de acuerdo con eso. Tenía una plantilla que optaba a ser campeona. Le faltó, yo creo que para ganar la liga, obviamente, empató demasiados partidos. El análisis sobre por qué empatas demasiados partidos, pues muchas veces es que, bueno, te puede costar más ante el rival que se encierra. Es verdad que ha sido una liga que se ha ido a muchísimos puntos. Los grandes prácticamente no han tropezado nunca contra los pequeños, y bueno, cualquier déficit, y él ya lo cogió con un pequeño déficit, es muy importante. El equipo jugó, por ejemplo, comparándolo con el Oporto, que ha sido campeón. Es curioso eso, porque tiene Farioli, que es el entrenador del Oporto, fama de ser un entrenador que le gusta jugar, y sin embargo en estadísticas de posesión, generación de oportunidades, dominio de partido, ha tenido más el Benfica que el Oporto. El Oporto ha sido superior sobre todo en presión alta, en ser agresivo en el robo, en asfixiar al rival no dejándole tiempo de posesión. En eso ha sido un equipo muy fuerte. Y en cambio el Benfica ha sido un equipo más de dominar los partidos, que seguramente a mucha gente le pueda sorprender eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha jugado bastante bien, pero obviamente se ha quedado en los torneos locales por debajo de la expectativa. Yo creo que en Champions, metiéndose en ronda de 24, sí hizo un buen papel. Y bueno, yo diría que ha sido una temporada ni muy buena ni muy mala la del Benfica.
Te recuerdo que se metió con un gol de cabeza del portero en el minuto 96 del partido, ¿eh?
Sí, sí, pero es verdad que viene muy condicionado porque el partido más fácil, que tendrían que ser tres puntos contra el Karabakh en casa, lo pierde con el entrenador anterior. Eso ya le condiciona a toda la Champions, porque lo normal sería ese partido sacar tres puntos, ¿no? Sí. No lo saca, y eso ya le hace ir a remolque contra rivales más fuertes.
A priori, Marcos, de verdad, en Barcelona los culés dicen, ¿es buena noticia que haya llegado Mourinho al Madrid? Que esto luego se puede dar la vuelta. La vida, claro, ya nunca se sabe. Lo que parece muy claro, luego se vuelve más oscuro, pero... ¿Cómo se ve en Barcelona que llegue Mou al Madrid?
Para empezar, cada uno tiene su opinión. Yo no considero que la llegada de Mourinho sea una excelente noticia para Barcelona. Para mí, la llegada de Mourinho es una mala noticia por lo que él ha generado en el fútbol español, por lo que él generó en el fútbol español, por el daño que hizo al fútbol español, por la capacidad que tuvo de romper relaciones y convertir partidos de fútbol en batallas. Todos vivimos aquellos cinco clásicos y todos supimos lo que eso significó y lo que eso casi se lleva por delante, que se llevó por delante casi la convivencia en la selección española. Y para mí el retorno de un entrenador que hace de eso su manera de ser y su carácter es una mala noticia. Y a nivel del Barça le pone en otro nivel, porque le obliga primero a la gestión del Madrid de Mourinho. Evidentemente será mejor que el Madrid de Arbeloa, eso ya aviso que no será difícil, por mucho que se venda como un gran éxito. Será mejor que el Madrid de Xabi Alonso, pese al gran inicio de Xabi Alonso, porque su presidente cree en él de verdad, y cuando haya que tomar una decisión estará al lado del entrenador y no estará al lado de los jugadores, porque entre otras razones el presidente, en este caso Florentino, se ha entregado a Mourinho. Es decir, ha ganado las elecciones, eso es evidente, con un 65%, pero la verdadera elección para Florentino comienza ahora. Es decir, ¿cómo va a gestionar, si Mourinho no le sale bien en estos primeros meses? La situación cambia radicalmente en el Bernabéu. Hay un foco de oposición, lo acabamos de escuchar, proactivo, vigilante, y que esto no es el final, es el principio, acaba de decir Enrique Riquelme.
Veremos a ver cómo sale la segunda etapa de Mourinho, que por cierto es protagonista mañana en la portada del diario AS, Javi Blanco.
Sí, fotografía para José Mourinho y titulan La lista de Mourinho. El técnico pide un lateral zurdo capaz de jugar de central. Guardiol y Calafiori sus preferidos. Ve en Bernardo Silva una oportunidad. El club trabaja en el fichaje del centrocampista Mateus Fernández.
Y antes de decir adiós a Romero y a Red, que van a narrar el partido a las 4 de la mañana, os quiero preguntar también por esa información de Sky Sports. Dice que la oferta de la que hablaba el otro día Florentino Pérez, de 150 millones a un club por un jugador, dicen en Sky Sports que podría ser Julián Álvarez. Está por ahí Pedro Fullana en un minuto y os pregunto por esa noticia, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.